el señor Ban Ki-moon, secretario, como todos conocéis ya, de Naciones Unidas, 69 años. He querido empezar con esta foto y esta referencia porque desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología estamos hoy conmemorando y celebrando el día 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas Mayores. Y recordaros a todos que el lema de este año es el futuro que queremos, lo que dicen las personas mayores. Y este lema se eligió para llamar la atención sobre los esfuerzos que hacen las personas mayores para hablar y para que se les escuchen. También las organizaciones que lo representan, las organizaciones de los estados, para el objeto es incluir la cuestión del envejecimiento en la Agenda de Desarrollo Internacional. Por tanto, se nos propone en este día, en el día 1, que las personas mayores hablen, que hablemos, me incluyo. Pero, ¿se escuchan esas voces? Yo creo que depende desde dónde se hable. Y planteamos, ¿por qué en unos casos sí les escuchamos y en otros casos no? Y yo creo que porque a unos se les coloca la etiqueta de personas mayores, se les mete en ese grupo y a otros no. Y lo que hay detrás del etiquetaje es el estereotipo, el cliché, la foto fija, que es compartida por una colectividad y que se utiliza a modo de teorías implícitas para conceptualizar un determinado objeto de conocimiento, como es en este caso la vejez, pero puede ser la juventud, la política, la inmigración. En torno a la vejez hay algunos estereotipos positivos, también los hay. Llegar a la edad de oro, alcanzamos la plena libertad para hacer lo que queremos, acuñamos mucha experiencia, tenemos juicio sereno, y este mito llega a identificar vejez con sabiduría. A medida que tenemos años, vamos siendo sabios. Bueno, pues esto es un estereotipo que no se corresponde con la realidad. Pero el segundo de los prejuicios, y mucho más extendido, es el que destaca la vejez como un estado deficitario. Las personas mayores están llenas de achaques y enfermedades, son incapaces de aprender cosas nuevas, son feas o poco atractivas, son desagradables, están obsoletas y son grandes consumidoras de recursos sociales, pensiones, sanidad, dependencia. Esos clichés los aprendemos a través del proceso de socialización, pero lo importante es advertir cómo estas imágenes o estereotipos fraguan en nuestro cerebro y tienden a convertirse en una profecía que se autocumple, lo que es peligrosísimo, porque llega a determinar conductas, actitudes que son edadistas y generan discriminación. Discriminación múltiple que puede ser en el acceso a recursos, que puede ser en el trato o consideración. Esto, naturalmente, provoca rechazo, no solo de las personas mayores como grupo social, sino de la propia vejez. Cuando consideramos nuestra propia vejez, o la vivimos de manera cercana, tenemos miedo. De hecho, nadie quiere ser viejo, vieja, ¿verdad que no? Nadie quiere. Y sin embargo, paradójicamente, todos queremos vivir muchos años. Afortunadamente, contamos con evidencia científica cuantiosa de que estos estereotipos son falsos, que los datos existentes en evidencia científica no avalan para nada la existencia de un momento puntual en el que la salud se deteriore. La plasticidad cognitiva permite que se mantenga una amplia capacidad de aprendizaje. La gente no cambia de personalidad cuando llega a la vejez, sino que se envejece como se ha vivido. Y precisamente una de las características más notables del proceso de envejecimiento es la enorme variabilidad interindividual que se produce entre los sujetos que envejecemos. Desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología defendemos que el afrontamiento y la solución de los estereotipos pasa por incrementar el conocimiento científico de la realidad de la vejez y trasladarlo a la sociedad. Así favorecemos una mayor comprensión de esta etapa de la vida, un mayor respeto y especialmente contribuimos a desterrar los estereotipos que están afectando a esta edad. Observar lo que las personas mayores saben y pueden transmitir a los demás hace también que cambien las imágenes que tenemos de las personas y para ello tenemos que empoderarnos todos para poner en valor lo que sabemos hacer, reconocer el conocimiento que tienen las personas mayores. Bueno, pues nada más, vuelvo a Ban Ki-moon, termino con él, a este hombre al que sí que escuchamos Y recordar que él decía que a medida que aumenta el porcentaje de personas de edad en la sociedad, en todo el mundo, en todas las sociedades, la audaz visión que se planteó en la Asamblea Mundial del Envejecimiento de Madrid, recordaréis, en 2002, que era la construcción de una sociedad para todas las edades, es hoy más pertinente que nunca. Y como decía antes, nuestra sociedad, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, trabaja incesantemente en muchas cosas, pero entre ellas en lograr una imagen ajustada a la realidad de las personas mayores.
La primera parte de mi intervención es quizá compartir algunas confidencias con todos vosotros. Yo soy de un pueblecito pequeño, de un pueblecito del medio rural, de la provincia de Palencia, y yo aprendí mucho siempre, no solo de mis abuelos, sino de las personas mayores. Yo he visto una foto aquí de las personas mayores sentadas en un banco. Y lo primero que me ha venido a la memoria no solo es el recuerdo de mi pueblo, también como hay en todos los pueblos de España, sino lo primero que he dicho, la sabiduría, la experiencia y el conocimiento que hay alrededor de esa fotografía. Mi experiencia en ese sentido es que de las personas mayores, de las más cercanas que pueden ser los abuelos o los familiares, pero también en un ámbito cordial y cercano como puede ser un pueblo pequeño, era sobre todo el aprendizaje de valores, de conocimientos, de pequeñas cosas que no las aprendes ni en la universidad ni en la formación académica, pero que marcan también un poco ese respeto, ese reconocimiento de que a veces puede pensar que por decirlo alguien que está en responsabilidades públicas es por agradar el oído, no, yo lo digo convencido y por eso quiero separar las dos partes de mi intervención. A mí me ha asombrado siempre la generación de las personas mayores que he conocido, que nos ha antecedido, en la capacidad de transmisión del conocimiento y sobre todo la capacidad personal de adaptarse a los grandes cambios que en poco tiempo ha tenido nuestra sociedad, nuestro país, y que mucho de eso lo estamos disfrutando los que estamos ahora aquí. Con eso quiero decir que un agradecimiento pleno a las personas mayores, que yo creo que es un reconocimiento que no debemos tener nunca, o por lo menos creo, a mí, no se nos debe olvidar nunca. Pero también voy a decir una cosa que estoy pero plenamente convencida de ella. Si yo, como responsable que he tenido a lo largo de mi experiencia de gestionar recursos públicos destinados a servicios sociales o a personas mayores, de donde de verdad he aprendido, de donde de verdad he aprendido dónde había que intentar gestionarlo, dónde había que ponerlo, dónde había, aparte de leer muchos informes, muchos y asesorar y por supuesto ayudarte de tus profesionales, siempre magníficos profesionales y colaboradores, ha sido hablando con las personas mayores, hablando con sus organizaciones de participación, hablando con la transmisión de sus inquietudes y sus demandas hacia las administraciones públicas, que las hay. Pero hay mecanismos de participación que os puedo asegurar que les tenemos. Hay asociaciones, el mundo asociativo de las personas en mayores en España será una de las riquezas más grandes y que a veces cuando lo contamos en Europa se dan cuenta de que es una participación activa y ojalá siga siendo así, va a seguir siendo así. Pues ahí es donde más he aprendido, yendo a centros de día, yendo a hablar con las asociaciones, yendo a hablar con otro grupo de personas mayores y por supuesto también de la sociedad científica. Y luego ya en la segunda parte, ya que toca un poco en lo institucional, yo creo que no cabe duda que el principal reto que tenemos cualquiera de los responsables, que no somos unos solos, pero cualquiera de los responsables que tengamos en la dirección, gestión, recursos, políticas, actuaciones desde lo público, con el conjunto de la sociedad, de cara a las demandas e inquietudes de las personas mayores, es el que yo, desde mi punto de vista, el actual presente, que ya lleva un tiempo, pero que está ahí, yo creo que, digamos, dándonos y soplándonos detrás de la oreja, el importantísimo cambio de la sociedad que representa a las personas que, como decía antes, acumulan juventud o personas mayores. Yo creo que lo de edad es una mala traducción. Yo creo que se ha demostrado en el año europeo del envejecimiento activo, a mí me gusta más envejecimiento saludable, de que hay que ir hacia una sociedad sin edades. Somos personas, cada uno tenemos nuestro papel en nuestro momento de nuestra vida. El carnet de identidad, obviamente, te pone una edad. Pero retomando la intervención, el cambio fundamental que se está haciendo, que se está produciendo en lo que es el conjunto de las personas mayores, no solo en España, sino en Europa. Yo creo que las demandas son muy distintas y las inquietudes a las que teníamos, por supuesto, hace 4 o 5, y si nos remontamos a una década atrás, son muy importantes. ¿Por qué? Es una sociedad mucho más formada, mucho más informada, mucho más preparada, mucho más participativa. Lo que nos llega a nosotros es que quieren seguir siendo y estando presentes en la sociedad, diciendo, estamos aquí, tenemos mucho que aportar y en ese sentido tenemos mucho nosotros que escuchar. De ahí que al final es importantísimo para poder buscar desde las responsabilidades públicas, pero en el conjunto de la sociedad, de saber qué demandan, qué quieren las personas mayores. Y eso va a determinar el futuro de cómo organizarse a nivel incluso de las propias ciudades, de la propia forma de vida y, por supuesto, de los recursos públicos y de las necesidades públicas que nacen fundamentalmente de los presupuestos públicos, pero a partir de los ingresos que vienen de todos los ciudadanos, dedicadas y destinadas a las personas mayores. Tenemos que estar preparados y ya debemos estar preparados a este gran cambio, a este gran reto. Esto yo, de todas maneras, también creo que se ha avanzado mucho. En otro de los aspectos que yo creo que se ha avanzado mucho es que cada vez puede pensarse en un estereotipo también de que hay una ruptura, había fotos aquí de que como las personas mayores las vemos de espalda o que ellas puedan pensar que la sociedad las percibe como que están de espaldas. No, yo he dicho antes que creo que quieren estar ahí y nos lo están demostrando, al menos por mi experiencia. Pero también es cierto que hay que fomentar. España es un país solidario, pero la solidaridad intergeneracional, los proyectos que yo personalmente pueda conocer, que les hay muchos, muy bonitos, de relaciones intergeneracionales, cambia, pero radicalmente, la percepción que tienen las generaciones más jóvenes de los mayores y la percepción que tienen los mayores de las generaciones más jóvenes. El aspecto de las relaciones intergeneracionales, a veces por poner, hay anécdotas que yo creo que tienen mucho contenido. Voy a contar una que a lo mejor lo tuvo para mí y no lo tiene para otros, pero cuando a veces preguntas en un ámbito escolar, que a través de un mero concurso, por ejemplo, de dibujo, de cuentos, ¿cuál es la percepción que tienen esa población joven de las personas mayores? Lo reflejan en esos dibujos, lo reflejan en esos cuentos. Se nota quién ha tenido un intercambio, pues en experiencias que hay en centros de día, que hay en residencias o proyectos de intercambios generacionales, a quienes no han conocido, más allá del ámbito, por supuesto, familiar, que también todos somos conscientes que la estructura familiar está cambiando. Con lo cual, yo creo que hay tres aspectos desde mi punto de vista. El reto de adaptarse a esas necesidades, a esos cambios que son distintos, son diferentes. Las relaciones intergeneracionales van a facilitar la comprensión a nivel de conjunto de la sociedad de lo que es las necesidades de unas generaciones y otras. Nunca me cansaré de la riqueza que es los proyectos de voluntariado en general, pero de voluntariado en particular, que se desarrollen con personas mayores. Y luego yo creo que también debemos huir de una carga que yo considero que seguro que los responsables públicos y las administraciones públicas tenemos parte de culpa, si se me permite, pero es un error, y yo creo que los datos cada vez son más tozudos demostrando que no es así, pensar que las personas mayores lo único que generan es un gasto para el erario público. Las personas mayores, no solo porque han contribuido, sino porque alrededor de la atención, la asistencia a las personas mayores, hay una actividad muy importante con un objeto social de entidades con lucro y sin lucro, que se dedican a esa atención y a la prestación de esos servicios, que están contribuyendo a dos cosas muy importantes en este país, al mantenimiento y sostenimiento del empleo y también a generar actividad económica. Hay que poner en valor también eso y no todo lo contrario. Y termino con un aspecto en el que también estamos trabajando y que obviamente creo que es importante. No es fácil se lleva hablando mucho tiempo de él. Hace poco estábamos, tuvimos la semana pasada, se ha celebrado también el Día Mundial del Alzheimer y otras demencias. Yo creo que ahí hay una línea de investigación que yo no soy quien para hablar, porque hay magníficos investigadores y líneas en las que España también está trabajando en un proyecto de vacuna muy importante. Pero también hay línea, un aspecto que se volvió a poner de manifiesto, que la figura del cuidador necesita de apoyos, de ayudas, de formación, de preparación, y que es una figura que está ahí constante en todos los aspectos que se aborde del tratamiento y cuidado a personas mayores, o incluso, como se hablaba el otro día, de personas con Alzheimer o otras demencias. Y por supuesto que los grandes sistemas públicos de salud y de servicios sociales de nuestro país, que yo siempre digo y lo digo convencido, es una riqueza y una conquista de la sociedad en su conjunto, pues también ahí yo creo que para hacerles todavía más eficientes, más eficaces, en el marco que estamos hablando y trabajando en el Ministerio, y que a partir de este año empezará a darse ya pasos importantes de empezar a construirle ya con documentos, e incluso con abrir la participación, es en el ámbito sociosanitario, como las personas mayores, bien por el proyecto de atención a las personas mayores de atención o síndrome frágil, o bien a través de la estrategia de cronicidad, tienen que estar como una de la parte muy importante de ese ámbito, de ese marco sociosanitario que coordine, pero no solo coordine, que establezca atención sociosanitaria para hacerlos más eficientes y más eficaces. Que eso es importante, pero termino con lo que desde mi punto de vista es lo más importante, que las personas y las familias estén mejor atendidas.